Hola amigos, es la 1:03 de la tarde y esta es la hora de la vieja nueva Facultad de Arte y Diseño de la PUC. Estamos acá con Cecilia Chávez, nuestra querida amiga y mis primavera eterna para la facultad.
Gracias por lo de eterno.
Sí, somos eternos, los artistas somos eternos. Y somos artistas que formamos artistas.
Que formamos artistas.
Porque los académicos forman académicos. Bueno, hoy tenemos un programa variado. Tenemos al grupo, al colectivo Tierra de Siena Tostada, que no sé por qué el nombre.
Siena.
Siena Tostada. Ah, Siena Tostada.
No es Tierra de Siena, es...
Siena Tostada, Siena pero Tostada. Pero viene de la tierra, pues de Siena, de Italia, la Vela Italia. Bueno, tenemos también que informar de tres de nuestros profesores principales que están exponiendo. No hay un solo día del año donde algún artista egresado de nuestra querida facultad vieja, desde 1939, esté exponiendo o esté en algún medio de comunicación, en alguna revista, o esté viajando por el mundo.
Así es, ya sea... que sean pintores, como los que...
de todas nuestras especialidades,
como,
¿no?
Escultores,
diseñadores gráficos,
sí.
Y espero que muy pronto también restauradores.
Así es, así es. Justamente ahora en la mañana conversaba con Cecilia, ay, se me escapa el apellido en este momento, que posiblemente va a estar ofreciendo un curso sobre restauración en nuestra facultad. Ojalá
se Cecilia conoce. Alonso.
Exactamente.
Claro, una Cecilia chica Alonso. De mi promoción, código 81, claro.
Exactamente.
Es la que hizo los marmoleados del Teatro Municipal, que a su vez fueron hechos todo este diseño por el abuelo de Bruno Cepilli, también uno de nuestros egresados. Estamos en todas partes. Bueno, tenemos que anunciar la muestra de nuestra querida profesora Julia Navarrete. En la Galería Lucía de la Puente, que se ha inaugurado hace poco y que va hasta fin de mes. La muestra del profe Alejo Alaiza, padre de muchos de nosotros, en la Galería Forum.
Espiritual,
o sea, no, padre artístico, profesional.
Que se inauguró anoche, justamente.
Anoche, exactamente. Y que precisamente hace el paisaje, que nos remite, claro, al grupo, al colectivo que tenemos hoy de Tierra de Siena Tostada. Ya, perdón.
Se van a corregir hasta el cansancio, ¿no?
Pero el nombre oficial es Tierra de Siena Tostada. Bueno, ya Siena Tostada,
que
punto.
Que viene los tubos de óleo, efectivamente, pero ella se llama Siena Tostada.
Ahí es.
Y finalmente también tenemos la exposición de Lucía Slater, que inauguró la semana pasada.
En el Centro College.
Relatos del Tiempo, que me contaron, fue una gran fiesta. Finalmente se quedaron hasta las 11 de la noche.
Ahí sí se permitía el trago.
Ahí
pero
sí.
Los artistas, los buenos artistas, no fumamos, no tomamos, ni bailamos pegados. Nos dedicamos, desde que sale el sol hasta el ocaso, a pintar.
Bueno,
en este caso, por nuestra especialidad.
Te voy a decir una anécdota totalmente cierta. Cislo fue mi profesor, como sabes, y alguna vez, y siempre conversaba mucho él. Una persona muy abierta, muy que le gusta mucho contar anécdotas. Y alguna vez conversamos sobre eso y él nos decía que él no entendía por qué los artistas tenían fama de ser bohemios. Efectivamente, hay muchos artistas que son bohemios. Bohemios en el mal sentido de que les gusta tomar y otras sustancias exóticas. Y él nos decía que él no entendía cómo...
Nos hemos hecho de tan mala fama.
No, cuando el trabajo físico e intelectual que tiene un artista es tan
nos desgasta
fuerte,
tanto, exacto.
Entonces él decía, no puedes pasarte toda la noche tomando y fumando y conversando cuando al día siguiente te tienes que levantar a trabajar físicamente.
Eso precisamente estaba pensando. Cuando hemos estudiado, llegábamos a las 8 de la mañana para tener los cursos teóricos hasta las 10 de la mañana, que teníamos que correr porque los cursos prácticos eran de 10 a 1, descansábamos de 1 a 2 para almorzar, y a las 2 de la tarde teníamos que estar en composición y salíamos algunos días, en el mejor de los casos,
a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche. De 5 a 8, mira.
Entonces,
y así,
pasamos,
¿cómo nos hemos hecho de esa fama? No entiendo.
Eso lo pasamos como estudiantes.
Y son 6 años.
Cuando ya te enfrentas a la soledad del taller, que es una de las preguntas que les vamos a hacer a nuestros invitados de hoy día. Que
claro, bueno, y así, sin más preámbulos, ¿tenemos algún corte? No, no, seguimos entonces para adelante. Están con nosotros tres de los integrantes del colectivo de 8, que son 7 pintores y un escultor. Está Sergio Murga por pintura, Franco Galiani por escultura y Paolo Salvador también por pintura.
Y los otros integrantes del colectivo son Rodrigo Tafur, Ginés Fraysinet, Lucas Reckner
y Javier Bravo,
Bravo de Rueda y Alejandro Mosolito.
Todos egresados de nuestra sí. escuela, de nuestra facultad, y el más juvenil en esto es Sergio Murga, que felicitamos porque hoy justamente acaba de egresar, está fresquito.
Sergio, acércate un poquito. Literalmente, acabo de regresar, salidito del salón de examen.
Fresquito del examen.
Fresquito del salón.
Sergio, cuéntanos la verdad.
Muy bien, muy bien. Un examen bastante corto, bien. Fuera de lo tradicional.
Uh-huh. Quiere decir que estabas bien. Cuando es el examen muy corto es porque estabas.
Así parece.
Cuando se demora mucho es que hay que debatir.
Que los profesores no te han
humillado
a preguntas.
Bueno, en mis tiempos le decíamos la Inquisición, ¿no? Porque era una mesa larga con 12, 13 profesores, a veces más, dependiendo de los cursos que llevan y los invitados, y era terrible. Sencillamente entrabas y te temblaban las piernas. No sé cómo será ahora. Ahora que estoy del otro lado no me tiembla nada.
Claro, por eso digo fuera de lo tradicional, porque, claro, hace 5 o 4 años eran así: una mesa, tú presentabas los trabajos, 12 profesores al frente. Pero ahora, no, si hubieron 5 o 6 profesores parados, conversando.
Es que los otros profesores estábamos aquí preparando el programa.
Y llegaron tarde de otros también.
Bueno, chicos, ahora quería preguntarles, ¿por qué el nombre? Siena tostada. Siena tostada. ¿Por qué, si es un color que no usamos en nuestra paleta? A ver, ¿quién se anima a responder?
Paolo. En realidad comienza desde los partidos de interfacultades que habían en la Católica, en donde nosotros ya de por sí éramos un equipo de fútbol, uh-huh. y teníamos que buscarle un color, un nombre al equipo, y se nos ocurrió el color. Como es un color que no está en la paleta oficial, pero igual te remite a este pigmento natural de todo el Ande peruano, entonces lo seleccionamos, nos gustó que tenga este tono tostado, ¿no?
Exacto.
Es un color precioso.
Claro, pero para interior, pero no para exterior.
Pero sí está presente en las rocas, en las montañas de la sierra. Entonces ahí,
bueno, sacadito.
Este chico medio rebelde.
Pintar paisajes, estoy seguro que ellos nos pueden dar lecciones
sobre el paisaje.
Los colores que hay.
No sé.
Una de las cosas inusuales de la promoción de usted, si no me equivoco, corríjame por favor, es que todos son hombres en esta promoción.
Sí, y además en el colectivo también.
Sí.
¿Por qué? ¿Machista?
Es inusual, porque generalmente en nuestra facultad
es mixto, sí, todo es mixto. ¿No? Inclusive habían promociones mayoritariamente de mujeres.
La mía fue mayoritaria.
Por ejemplo, en escultura durante muchísimos años, ahora que nos comente Franco, siempre fueron mujeres. O sea, inclusive en el profesorado y hasta ahora, profesores de escultura creo que son 2.
Sí, pero todavía.
La mayoría son mujeres.
La mayoría en mujeres las profesoras, sí. son mujeres. De hecho, siempre fue una característica interesante en las revisiones, porque era un poco el rigor de un, o sea, se sentía diferente un poco la exigencia de parte de una profesora mujer, porque no era simplemente por ahí, de repente coincidía con escuchar a una madre, porque era diferente a que un profesor hombre
maternal.
En ocasiones sí lo era, sí.
¿Pero exigente o
no? Muy exigente, claro. Mucha exigencia, mucho rigor. Pero de todas formas, ¿no? Igual en mi promoción sí había mujeres, entonces había un poco de intercambio, ¿no?
Claro. ¿Cuántos hombres son de tu promoción?
Si no me equivoco, éramos en total 11 y 4 hombres y el resto mujeres.
Ah, no sé, hacía todavía el
por ahí, sí, sí, sí. Claro. 2008, todos ingresaron en 2008, ¿no? Sí, y terminé en el 2013.
Claro. A ver, retomando lo del tema de Siena Tostada, ¿en qué momento lo utilizan para formar el colectivo? Primero fue porque era el grupo pelotero, y luego, ¿cómo deriva a esto de ser un colectivo de pintura, no, de arte, en este caso integrado con un escultor?
Sí. Bueno, comienza en cuarto año, cuando...
En los viajes de campo.
En los viajes de campo, y entonces Rodrigo, que antes se había ido a Huancaya, que fue nuestro primer destino, se quedó con las ganas y juntó a cuatro, fue Javier, Rodrigo, Alex y Ginés, los que fueron por primera vez, uh-huh. como un grupo que se va a Huancaya a pintar paisaje propiamente dentro dentro del quinto año, que es el
cuarto año, creo.
No, el quinto año, porque eso comenzó el primer ciclo.
Año. Claro, el ejercicio es en cuarto. Pero en ese momento no eran todavía el grupo Cina Tostada.
Ahí éramos, estamos en Luna Buena todos. Yeah. Pero no
en Halloween, o sea, ya me acuerdo.
Parte del ejercicio
de paisaje. Yeah. Pero comienza ahí ese impulso por querer ir a pintar paisaje.
Claro, para los que no nos conocen, a ver, vamos a hacerles un pequeño...
Autónomo, digamos. Sí.
Claro, en el cuarto año de pintura hay un curso de pintura del natural y vamos físicamente, profesores y alumnos, hasta algún lugar cercano a Lima, por ejemplo, Obrajillo, Lunahuaná, San Jerónimo, para poder ver y tomar del natural el paisaje y poder ver la relación, la atmósfera, que es muy distinta a un interior, ¿no? Bueno, ya continúen, chicos.
Y bueno, pues en quinto año, Rodrigo y Ginés, y Javier y Alex y Alexandro parten a Huancaya y tienen esta experiencia que resulta muy enriquecedora para ellos. Sí. Y al siguiente semestre, yo me uno, después Sergio, tú también.
No, yo todavía.
Alguien más, seguro. O éramos cuatro, ¿no? O tres, no me acuerdo. Y continuamos. Al siguiente año, en sexto, volvimos a ir a Huancaya, ¿no?
Totalmente por cuenta propia.
Por cuenta propia, dentro del horario de clase, hablamos con los profesores para poder tener un espacio de, porque siempre cogíamos en la época de parciales, ¿no? Claro.
Sí,
entonces nos íbamos y era aprendíamos demasiado porque cada uno seguía por sus propios caminos, por sus propios intereses visuales, y era totalmente enriquecedor porque nosotros mismos nos evaluamos al final del día.
Qué interesante, o sea que entre ustedes hacía una especie de crítica.
De muestra, una pequeña muestra.
Claro.
Ah, qué bien. Entonces,
los resultados de cada día los mostrábamos de la noche y discutíamos.
Pero entonces esa experiencia del natural les ha servido y lo han aplicado en su pintura personal.
Sí, es retomar, es como volver al natural, a lo tangible, para poder a partir de eso construir y crear algo nuevo, ¿no?
Ahora la pregunta del millón, ¿aplicaban la paleta de la facultad? ¿O libremente utilizaban otros colores? ¿Cómo es que han...?
Bueno, yo personalmente sí me mantenía bajo ese régimen. Sí, porque me ayuda a entender cosas que todavía no logro resolver. Pero otros no, otros trabajaban con...
Instintivamente por el color.
Por el color, o trabajaban, o cambiaban colores, ¿no? Cambiaban el azul ultramar por el azul talo, ¿no? O ponían más...
Bueno, el ultramar es cálido y el talo es frío, dependiendo de la temperatura, supongo.
Claro,
¿no?
Y tú sabes que en Huancaya los colores son
fantásticos.
El azul del cielo, sí o sí,
es precioso ese paisaje.
Lejos
inclusive está en Lima. Está en Lima, ¿no?
Está dentro de Lima.
Mi promoción se fue hasta Cajamarca, que era sencillamente una cachetada a la retina, los colores, los cerros anaranjados, las sombras ultraviolet. Una luz maravillosa.
¿A qué altura está Cajamarca?
Fueron horas de horas y nos confundieron con terroristas. Fue toda una experiencia que sería motivo de un programa. Porque fueron a buscarnos a la medianoche la policía, porque era un grupo de universitarios que viajaban solos, porque en esa época no iba ningún profesor con nosotros.
¿A ustedes se fueron solos acá?
Fuimos por nuestra cuenta, claro. El profe nos dijo ya si quieren ir hasta allá, porque habíamos conseguido...
El profe Vinternis,
claro. Somos de las últimas promociones que enseñó Julia y Vinternis de primero a sexto, ¿no?
Claro.
Somos hijos más directos. Bueno, el caso es que fue toda una experiencia terrible llegar allá, primero que los caminos eran horrorosos, estamos hablando del año 84, que ya había empezado el terrorismo, que ya les contaré otra vez, no quiero...
Pero Jaime, eso es interesante porque...
¿Cómo?
Si retomamos lo que nos mencionaste al principio, de que éramos todos hombres, yo creo que se forma un lazo bastante fuerte de amistad en estos viajes, porque así como tú tuviste un viaje accidentado, en nuestro último viaje entramos por una mina, que si no me equivoco es la mina Volcán, y nos dimos un vueltón, sí. y comenzamos a discutir.
Aquisito nomás,
sí.
Aquisito nomás.
Pero es muy interesante ver cómo a través de estos viajes se va creando un lazo muy fuerte entre nosotros, y nos vamos retroalimentando uno con el otro. Y eso es lo que al final va creciendo como un grupo y se va...
Pero eso es lo que es nuestra facultad. Siempre fuimos como una familia y que queremos seguir siendo,
ya se perdió,
¿no?
Un poco eso. con la separación de las...
Sí. Yo, amigos de mi promoción, somos amigos ahora cercanísimos, somos compadres, somos como hermanos en realidad, ¿no? Y esas convivencias de tantas horas de trabajo ayuda a formar eso, ¿no? Que no debemos perder, ahora la facultad ha crecido tanto, ¿no? Somos más de 700 alumnos.
Los chicos... Nuestros colegas ahora.
Colegas, bienvenidos al gremio.
Bienvenidos al gremio. Son la muestra de que si encuentras un eco en la otra persona, realmente te. Y creo que el gran unificador en este caso es el arte, ¿no?
Y el trabajo.
En el caso de ellos, la pintura. Y lo interesante es saber cómo un escultor se unió al grupo de pintura. ¿Cómo pasó? ¿Nos puedes contar un
poco? Pero estamos preparados para hacer de todo, ¿no? Sí, sí. No, porque tenemos estudios generales y ahora Franco nos va a decir su experiencia.
¿Cómo es que se unió al grupo de pintores? Porque es inusual ver que un...
Es por cercanía de promoción.
Claro. Sí, bueno, de hecho, antes de formado, antes de que yo perteneciera al colectivo... Uh-huh. Somos amigos, ya era amigo de todos, ¿no?
¿Comenzaron juntos los estudios?
Con varios, sí, hemos comenzado juntos y... Yeah. Bueno, todo comenzó a raíz de que más o menos el ejercicio del oficio de... En el caso de ellos de la pintura y el mío el escultor era un acercamiento bastante tradicional. Uh-huh. Entonces yo me sentía muy identificado en... como profesionalmente, hablando del trabajo y eso, ¿no? Entonces un día Rodrigo me invitó a que vaya a Huancaya. Y a raíz de esa invitación formé parte del colectivo y... Nada, en realidad, por ejemplo, una cosa interesante en común es que...
¿Pero qué hacías? ¿Pintabas?
No,
¿dibujabas?
No, escultura. Escultura.
¿Hacías escultura del paisaje? Interesante.
O sea, por ejemplo, así como la pintura se deja afectar por el clima, por el análisis de la luz, por esa sensibilidad de la física, del ambiente del sitio, hacía lo mismo... pero lo llevaba al tallado en el caso de Huancaya, de eucaliptos, de maderas que encontraba ahí y que trabajaba ahí también.
Ah, en el mismo sitio tú llevabas tus herramientas.
Yo llevaba mis herramientas.
¿Un taller en un bosque?
Sí, había en dos de los viajes trabajé en un bosque de eucaliptos.
Ah, mira, qué interesante. Sería cuestión de que se exponga, ¿no? No sé si tienen planes para exponer en el grupo y hacer esta cosa mixta, pintura y escultura, que fueron de las dos carreras primigenias de nuestra facultad, ¿no? Bueno, chicos, vamos a un pequeño corte y continuamos con el programa. Ya regresamos.
¿Estás en? Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana. Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde. Todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC.
Oye, me escucha, te cuento.
Dime.
Hay una tumba en el medio de la laguna de Huacachina.
Ah, súper, ¿no te sabes esto?
¿Qué?
Una mujer llora en las carreteras del centro de Lima.
No, yo tengo una mejor. Hay un tunche que camina cada noche en el túnel de la herradura.
Pero, ¿sabías que si pasas por las 12 de la noche en el túnel te vuelves ardilla?
Oye, men, yo hice un perro araña.
¿Dónde?
Que no te meten historias. Nosotras tenemos las verdaderas. Desde el desierto, escúchanos todos los martes a las 7:30 en Zona PUC.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
pedido. Aquí estamos, amigos, de vuelta en la entrevista a Siena Tostada. Bueno, Cecilia, tenías unas preguntas ahí en el Tero.
Sí, efectivamente. Una de las razones por las que invitamos a nuestros colegas de Siena Tostada hoy día era porque hace poco completaron una segunda exposición ya como grupo. El año pasado, ¿fue el año pasado, no, chicos?
Claro, cuando tú eras directora de la galería, Cecilia, añadí esa memoria, por favor.
Tuvimos una, es que no me acuerdo del mes, creo que fue septiembre, ¿no?
Octubre,
fue el 3 de octubre.
Para la Semana de Arte.
Para la Semana de Arte, el colectivo Siena Tostada hizo una exposición de los paisajes que pintaron justamente en Huancaya. Y tengo que decir que fue una exposición que realmente me dio una gran satisfacción. Porque no solamente fue una exposición sumamente popular, es más,
las ventas creo que fueron,
los chicos vendieron bastante de su producción, pero sobre todo creo que fue muy interesante que dentro de una facultad de arte en la que estamos contemporáneos con lo que está sucediendo en el arte actual, quiero decir, en que se le impulsa, en que se exploran diferentes maneras de expresarse a través del arte, ya sea en instalación, ya sea en pintura tradicional, en pintura no tradicional, etcétera, en expresiones entre comillas no tradicionales. Fue una exposición, como digo, sumamente popular, tratándose de paisaje, que es un tema tan tradicional entre nosotros. Y esa creo que es la pregunta que les quiero hacer. ¿Cómo ven ustedes el dedicarse al arte del paisaje? Si bien sé que no es su única preocupación en el momento, ¿cómo ven el pintar el paisaje ahora en este mundo contemporáneo en que las expresiones artísticas se van para el otro lado, ¿no? Para lo conceptual, para lo mínimo, etcétera.
Ahora, ¿este grupo se ha formado específicamente, o este colectivo específicamente para hacer paisaje? No. ¿Es un grupo pictórico que puede dar para más o no? A ver, explíquenos. Sí.
La idea en común es, la idea en común es el acercamiento al paisaje por medio de un viaje, de una travesía. La producción de cada uno en realidad tiene una interpretación distinta, porque a veces, por ejemplo, Sergio,
o sea,
es
paralelo,
más dibujante. El acercamiento de Sergio, claro, es más dibujante,
pero va de la mano
al paisaje,
con,
mientras que hay otros que pintan y yo hago escultura.
Claro, eso es lo interesante. Claro.
Pero mi punto es que siempre en este trabajo, porque yo sé que en su trabajo personal ustedes tiene una variedad de maneras de expresión. En este trabajo que hacen ustedes como grupo, en que salen a pintar el paisaje, pintan el paisaje de una manera esperada, digamos. No me gusta decir la palabra tradicional porque inmediatamente pensamos en esas figuritas coloreadas, ¿no?
La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la relevancia para ustedes de pintar paisaje paralelamente a su trabajo personal, ¿no?
Todos van a responder uno por uno. Sí. Este es un examen.
Este es un examen, con nota.
Yo creo que es una mirada hacia algo que es una invitación a aprender a contemplar lo que nos rodea. Y en el Perú tenemos un paisaje precioso con un montón de
posibilidades.
De imágenes claro. Y posibilidades que puedes
y colores
contemplar.
Claro, va desde el desierto hasta la sierra, la selva, ¿no? Claro. Miles de ecosistemas.
Yo personalmente creo que el paisaje es una invitación a la contemplación. Y esa contemplación es algo que para mí personalmente se pierde mucho en el arte contemporáneo. Es una invitación a aprender a contemplar una obra, a contemplar una imagen, que es al final lo que
es una fortaleza, hacer. Que es una de las fortalezas de lo que es la obra de arte, ¿no?
Claro, y además es algo que
la contemplación.
Sí, que nos han enseñado bastante a aprender a observar, ¿verdad?
Bueno, en mi experiencia, la pregunta iba más o menos cómo va
¿Cómo ves
la práctica personal a la par del colectivo?
Claro. ¿O cómo te sirve?
Claro. O sea, obviamente en ambos casos,
claro.
Por ejemplo, el trabajo que más recuerdo de Paolo, en que él usa en su trabajo personal, digamos, ¿no? El trabajo que presentaste para tu presentación de
¿final?
Egresado, sí, final del año pasado, eran colores más bien primarios, con muchas transparencias, más bien llevado hacia lo abstracto. Sin embargo, en tu trabajo de paisaje hay una limpieza de colores, pero la manera como, o sea, nos estás repitiendo lo que estás viendo en cuanto al paisaje, ¿me entiendes? En uno es lo abstracto y en el paisaje es lo que está al frente, lo que tienes al frente.
Es curioso porque en una exposición que tuve, que tuvimos, tuve ese comentario. Una persona me dice que de que ve algo muy particular en la en mis paisajes, que es totalmente distinto a, o remite mucho a la forma como yo trabajo. Y creo que eso es un poco parte del gesto y parte de lo que uno es como como productor, digamos, ¿no? Esta elaboración de los cuadros tiene una marca particular, y esa marca particular creo que es una propia visión de realidad, ¿no? Y eso es lo que se mantiene, digamos. Pero el paisaje para mí es básicamente un juego, es un desciframiento, ¿no? Es un reto más que todo de poder representar a través de los intereses dentro de la composición y dentro del color, y sobre todo partiendo del natural, para tener una colección, digamos, una colección de pinturas que vendría a ser parte, o sea, es el viaje que haces, ¿no?
¿Y ustedes consideran que este trabajo que están haciendo ahora del natural, digamos, en cuanto a color, cómo les ayuda en su trabajo personal? ¿Cómo aplican lo que están aprendiendo de la observación del natural? ¿Cómo lo aplican en su trabajo personal?
Personalmente, bueno, en el primer viaje pinté. A medida que fueron avanzando los siguientes viajes, dejé de usar el color, dejé de usar el óleo.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Por una interpretación personal, pues, sí, del paisaje. No, me interesaría más la línea, la composición.
Eso es lo que me parece interesante.
Bueno, primero la ligereza del viaje, portar el caballete, portar óleos, trabajar. A mí me impedía un poco disfrutar el paisaje, tocar las texturas, agarrar los troncos, qué sé yo. Entonces el dibujo me permitía, esté donde esté, podía pararme en la punta de una roca, en la punta de un árbol, y aún así dibujar, ver el cielo, dibujar, registrar todo, y no tener esa suerte de incomodidad.
Pero era riguroso en cuanto a los valores, a la atmósfera. Claro, ¿no? ¿O era una interpretación más personal y libre?
¿El dibujo?
El dibujo.
En los primeros viajes era, claro, también tuve esa pregunta ya. Estoy frente al paisaje, ¿qué composición escoger? Ese fue el primer reto. Es tan inmenso que ¿qué composición escoger? Fue el primer reto ya. Después, ¿debo interpretar? ¿Debo copiar? ¿Se debe entender qué es? Por ejemplo, en el último viaje fuimos al bosque de piedras de Huayay. Dibujar una piedra, una de esas formaciones rocosas, y que se entienda que es una formación rocosa, era,
y que complicado. Está iluminada de un lado,
que está iluminada todo, y tanta cosa. Entonces al final no sabía si era más interpretar y dejarme llevar por la sensación que justo tiene la roca,
o sin duda alguna copiarla, es muy válido.
Entonces entonces al final fue un poco a los dos y me dejé llevar, y porque va de la mano con mi propia
con tu propia práctica,
por mi propia práctica. Estoy trabajando más con cerámica ahora. Cerámica y dibujo. La experiencia del paisaje y la cerámica van
de la mano.
Totalmente de la mano. Es el proceso técnico del trabajo con cerámica, es agua, tierra, fuego, y al final sale, justo fue curioso porque en el bosque
los
de piedras,
elementos, mira, así puedes llamar tu próxima muestra. Los elementos.
El bosque de piedras de Huayay, leyendo un poco, es una formación de más de 300 millones de años. Fue el fondo marino del Paleozoico, no recuerdo el tema. Entonces, la cerámica, es al entrar al horno se le pasa el tiempo, entre comillas, a esa tierra, y sale una suerte de piedra. Entonces, veía las rocas.
Es como una reproducción de los procesos naturales.
De los procesos naturales, y este bosque de piedras es, pues, esas rocas que tienen todo este pasar del tiempo.
Fantástico.
Increíble. Entonces, ahí va muy bien de la mano.
¿Y en tu caso, Franco, ¿cómo incide estas prácticas de ir a ver paisajes en tu obra personal?
Sí, justo con el ejemplo que dio Sergio sobre dibujar la piedra, me pareció que sentí algo en común con el hecho de tratar de rescatar, a la hora de dibujar la piedra, todo lo que significa esa piedra por estar ahí, por el clima en el que se encuentra, etcétera. Me parece que encuentro eso también en mi trabajo, porque cuando he realizado las esculturas en eucalipto del viaje a Huancaya, me he encontrado también con una especie de voz de la misma madera que más o menos Era un poco de aprender de lo que la naturaleza estaba tratando de transmitirme, uh-huh, en el lenguaje de la travesía, y por dónde tallar y por dónde no, y qué cosas dejar naturalmente y qué otras, uh-huh, cosas no, ¿no? Uh-huh. Entonces esa sensibilidad con el mensaje de la naturaleza, sí, así como en los pintores es atención a la luz, atención, uh-huh, a la lejanía y al espacio, el paisaje, yo lo veía más bien dentro de la materia misma y durante el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la travesía a Huayay, por ejemplo, en ese viaje no fue tanto la materia hallada, sino fue más bien una atención al clima, porque eran 3.500 metros, era el sol o el granizo, entonces...
Ah, también tuvieron granizo.
Sí, era...
¡Qué aventura!
Era bastante radical. Entonces eso me impactó y tomé eso, que fue la reacción del cuerpo a ese clima extremo como inspiración.
Sí. Bueno, amigos, tenemos otro pequeño corte y regresamos con Siena Tostada.
Siena Tostada, muy bien.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Una y 36, aquí estamos de vuelta. Bueno, parece que en los cortes la conversación se torna de lo más interesante, no sé, sí, vamos a tener que grabar.
Que reproducirla, todo. Sí.
Bueno, Cecilia, a ver.
Sí, estábamos conversando sobre justamente el valor de esta experiencia de salir a reproducir el paisaje. Jaime hizo una acotación interesante en el sentido de que el tratar de reproducir los colores que ves en el paisaje te ayuda a limpiar tu paleta, de alguna manera, te ayuda a limpiar tu color.
Refrescar.
Y luego Paolo y Sergio...
Que nos cuenten ellos mismos.
Sí, contaron que esta vez, que este viaje a... ¿Cómo Guayay. Es que se llama? A Huayay. Fue toda una aventura, ¿no?
Cada uno, sí, nos va a dar una de sus, sí, experiencias de lo más tortuosa.
¿Qué cosa pasó
bueno,
en ese viaje a Huayay que fue así tan intenso?
Antes de regresar, o sea, uh-huh, tuvimos que adelantar nuestro regreso porque... Uh-huh. Iba a haber el rally de Caminos del Inca,
yeah.
Entonces iban a cerrar, uh-huh, toda la carretera, uh-huh, de Huaral, que es, uh-huh, por la que nosotros habíamos ido hacia, uh-huh, hacia Huayay, y tuvimos que regresarnos a las 10 más, uh-huh, o menos de la noche, ¿no? Uh-huh.
Ah, en la noche.
En la noche.
¿Por qué? Porque si no, claro, se quedaba mal.
Si salíamos en la mañana, uh-huh, no podíamos por...
Porque debían cerrar la carretera.
Sí, me acuerdo que lo evaluamos, ¿no?
Lo evaluamos, sí, lo discutimos y dijimos, uh-huh, con todo vamos.
Sí.
Fuimos. Y el carro de Javier le faltaba un poco de gasolina.
Habían ido con su propio...
Sí, íbamos con dos camionetas, la camioneta de Javier y la camioneta de Rodrigo. Y la camioneta de Javier estaba
contra la hora.
Sí. La camioneta de Javier estaba con poca gasolina. Entonces fuimos a un grifo que está como a unos 10 kilómetros a echar un poco de gasolina. Y resulta que al momento de encender el carro de Javier parece que no...
Estaba ahogado.
No ahogado, sino sonaba taca, 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 taca. Era como si... Era un sonido muy particular. Y para esto nosotros ya nos... O sea, Javier echa gasolina y nosotros nos fuimos esperando de que él llegue, ¿no? Y no llegaba. Y cuando llamamos, oye, Javier, ¿dónde estás? Javier estaba todavía en el grifo. Esperando que...
El carro funcione.
Que el carro funcione.
Una hora ahí, ¿no?
Claro, y a mí justo me había pasado eso unos días antes del viaje con mi carro, ¿no? Y era un problema, yo dije, de la batería. Entonces tuvimos que buscar esos cocodrilos que para esto nos habíamos olvidado. Y al final un taxista apareció con unos cocodrilos, pero sin cocodrilos, o sea, cables pelados. ¿No? Entonces dijimos, ya, vamos a hacerlo.
¿Pero qué tiene que ver eso con la pintura?
¿Tiene que ver?
¿Alguien enloquecido se droga?
No, pero déjame. Es todo parte de la aventura y todo parte.
Estamos hablando de la aventura.
Fíjate todo, por todo lo que pasan estos chicos.
Claro, para ir a... nos pasó que nos quedamos sin batería. Nos pasó, claro, nos pasó que se nos reventó una llanta.
Sí.
Que nos perdimos, el GPS nos mandó por una mina. Por una mina.
Eso no sirve.
Y todo esto de noche.
Todo esto de noche.
Con las obras en la maletera. A ver, Franco o Sergio, ¿quién quiere contarnos algo?
Claro, de Guayay fue una cosa extrema, ¿no? El clima también nos golpeó porque era mucha altura, había mucho frío o mucho sol, entonces...
A la pichanguita.
O jugar, claro, jugamos pichanguita en una ocasión con unos niños que tenían triple de pulmones que nosotros, ¿no? Claro.
Hasta mentiras. Hicieron responsabilidad social PUC.
Sí, bueno,
es
que...
Es interesante también eso, Jaime, porque el pueblo mismo de Huancaya, o sea, después de vernos cuatro veces ir, ¿no? Ya prácticamente nos invitaban, decía, por favor, vengan. Fuimos a dar inclusive una charla al colegio.
¿Y llevaron alguna de sus obras para que vean los niños?
Claro, nos invitaron primero a jugar un partidito de fútbol a las 8 de la noche. Y luego que terminó el partido, jugamos, hicieron cachangas, si no me equivoco, frieron cachangas. El partido estaba con...
¿Cachangas dulces o saladas?
No, dulces. con algo caliente también.
Cebada, con café, cebada.
Con cebada. Pusieron parlantes inmensos con huayno, entonces mientras jugábamos pichanguita había sonado huayno. Y terminó la pichanga, se reunieron entre ellos, esperaron a que nosotros después de estar cansados camináramos y nos invitaron a dar una charla sobre lo que hacíamos.
Ah, qué bonito.
Claro, les invitáramos a los alumnos a...
Posiblemente ahí tenemos futuros alumnos de nuestra
facultad. Claro, le pueden crear interés,
Rodrigo,
sin duda.
Sí.
Y también, por ejemplo, la hija y la señora que nos hospeda en Guayay quiere estudiar
pintura también.
Sí, y ella está encantada con nosotros, ¿no sabes? Siempre está detrás, nos guiaba por los caminos, por qué ruta coger. ¿Quieres ir a verla?
De repente tenía malévolas intenciones.
Era
muy inocente. 9 años, Jaime.
Yo pensé que más grande. Como dices que está en el colegio ya que venía acá.
Pensé
que era 10 y tantos.
10 y tantos.
Esa imagen de ustedes caminando por estos cerros y estos lugares me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo sabían dónde parar? ¿Cómo escogían su composición?
Derivábamos, cada uno decidía derivar, o sea, ir a perderse un poco por los lugares, y según esa perdida, ¿no? Esa deriva, se encontraba cada uno con aquello que quería hacer, con el momento también, ¿no? Y en realidad era muy particular eso, era el paseo de cada uno, o en realidad si queríamos también íbamos en grupo, ¿no? Pero era bastante personal y solitario también en muchas ocasiones.
Pero era trabajo, más que paseo.
Claro, al final cada uno tiene su propio método.
Realmente sacrificado.
En Guayay era mucha...
Porque las caminatas son de...
Sí. Por la altura, sin duda, las caminatas
eran de
dos, tres
horas, ¿no? Para ir a pintar, para ir a buscar
dos o tres horas caminando para ir a buscar.
En Huancaya más que todo. En Guayay era un poquito menos porque... En Guayay estamos a 4.500.
¿Qué altura estamos hablando?
4.500 metros
sobre el como máximo.
Sí, caminaría
4.300 a 4.500.
Sí, era cargando todo su material.
Y luego el sol radiante.
Y más o menos, ¿cuántos? Yo sé que llevaban lienzos pequeñitos, ¿no? De tamaño pequeño. ¿Cuántos lienzos más o menos se las apañaban para pintar durante el día?
En nuestro penúltimo viaje en Huancaya hicimos un conteo, fue en el 2014.
Sí.
135 paisajes en total.
Pero ¿y al día
los
cuántos
ocho,
hacían?
Entre los 8, 135. Buena producción. ¿Cuántos días?
Fuimos 8 días aproximadamente. Ya. Cada uno pintaba alrededor de 3 a 4 paisajes diarios.
Por día. Sí, ¿y cómo escogían el momento? Ese es un proceso también creo interesante, ¿no? Claro. ¿Qué cosa es lo que te lleva a escoger este cerro y no el otro?
Claro, al final es un... Uh-huh. El método es de cada uno. Sí. Como explicaba Franco, al principio es una deriva. Uh-huh. En mi caso personal es los primeros 2 días, si es que es un viaje de 8 días, uh-huh. caminar, conocer el lugar, conocer el camino.
La locación.
Primero tomas un tiempo antes de, decidir, digamos.
Antes de decidir, claro. O sea, voy con la intención de decidir, claro. Sin embargo... Sé que no voy a decir, o sea, claro. son como pequeñas instantáneas en la cabeza. Yeah. Y claro, cada composición al final dialoga adentro y digo, ¿por qué tal vez sí? ¿Por qué tal vez no? Y al final de la noche hago un recuento de los lugares que he visitado y reflexiono y pienso, sí, este lugar no, dependiendo incluso el tema, tal vez ánimos, qué sé
eso
yo.
Eso me parece muy interesante.
Y
¿no?
Claro.
Sí, generalmente uno piensa que un artista simplemente va, mira, se sienta y comienza a trabajar.
No, uno escoge la composición.
Sí.
Claro.
Yo creo que es
el árbol, el tronco.
Claro, es una cuestión
de la composición.
Es una el paisaje te conmueve. Uh-huh. Te comienza a sugerir imágenes, uh-huh. te comienza a sugerir una composición y a partir de eso es que vas, te sientas, comienzas a observarlo y comienzas a dibujar. Partes con una composición y después vas cambiando, quitando uh-huh. algunas cosas, poniendo otras cosas, respetando uh-huh. un poco las sombras, las luces, etcétera.
Y en tu caso, Paolo, ¿el proceso era similar o igual al de Sergio en el sentido de que tomabas un par de días antes de decidir a dónde ibas a ir a trabajar?
Bueno, yo no, yo me iba caminando un poco y veía un
árbol. Lo tuviera más automático, digamos.
Sí,
más...
algo que me gustaba y decía, no, esto es lo que...
Esto es.
Es que básicamente después de haber viajado, ya...
Ya vas conociendo.
No, ya sabes qué es lo que te gusta pintar, ¿no? Yeah. Te gusta... Si te gusta más elaborar una composición con ritmos, con piedras, árboles, o si te gusta más los contrastes entre cielo y cerro, ¿no? Entonces,
¿hay alguna gama de colores o de armonías de colores que te interesa ver más? Como por ejemplo, qué sé yo, el cielo contra los árboles o las montañas contra el cielo.
Personalmente a mí me gusta bastante los atardeceres.
A ver, un momentito, creo que vamos a ir al último corte y regresamos con la respuesta de Paolo. Ya volvemos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen? ¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante un examen de admisión en la PUC varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
Amigos, aquí estamos en el último segmento del año de nuestro programa en Zona PUC. Bueno, continúa, Cecilia, ¿qué nos comentabas? Acerca de una pregunta que les tenías a Paola.
Bueno, sí, quería preguntarle a los chicos, estamos encantados con las experiencias que nos están contando de sus viajes a hacer los paisajes. Y Jaime dijo que le había hecho recordar una experiencia muy interesante que él también tuvo.
Bueno, cuando Paolo dijo que le conmovía el paisaje, pero también al espectador. Uh-huh. En mi primer viaje a Europa estuve en Ámsterdam y, bueno, yo no soy muy partidario, muy afecto a los paisajes. Uh-huh. Pero quería ir a ver la obra de Van Gogh. Uh-huh. Entonces fui al museo no muy ilusionado, porque hay cosas de Van Gogh que me gustan, ¿no? Uh-huh. Pero el momento de subir al segundo piso, ver estas paredes blancas con unos cuadros diminutos, medio que me hizo decir, ay, Dios mío, ¿qué es esto?
¿Qué será esto?
Claro, como que una ligera desilusión. Uh-huh. Pero cuando me fui acercando a los paisajes, bueno, en este sentido, en este sector estaban los paisajes, mis ojos se me empezaron a llenar de lágrimas y empecé a ver los ritmos del color y la composición. Simplemente no podía entender cómo este cuadro, que había conmovido en su momento a Van Gogh, me conmovía a mí ahora a tal extremo en un paisaje, ¿no? Sí. Que yo soy más de la figuración, de los personajes y de todos ellos, y simplemente ver estos ritmos, me quedé simplemente pegado a los cuadros y ver cómo seguían la pincelada una a una y cómo el contraste del color, y simplemente me puse a temblar y no sabía, es que me estaba mirando, me moría de vergüenza, pero simplemente me conmovió. Lo que tú dices, que te conmueve al momento de pintar, vas a llegar a tener un espectador que realmente se conmueva cuando lo ve.
Ojalá,
¿no?
Jaime.
No, sin duda, sí, así es el paisaje.
Claro.
Siempre se ha hablado del público ideal, ¿no? Y este es el público ideal cuando se sintoniza, hace clic con tu obra.
Y cuando no hay necesidad de palabras para poder.
Eso, a eso iba. Eso no había necesidad de palabras, simplemente mi reacción fue así.
No había
los ojos se me llenaron de lágrimas. Y ver los cuadros. Yo mismo me decía, pero estoy loco, que soy idiota.
Pero
¿qué
es que
esas,
son reacciones, claro, que tenemos ante cosas que verdaderamente nos conmueven.
Los artistas.
No, es cierto.
Bueno, digamos, porque ya no tenemos mucho tiempo.
Una pregunta.
Todavía nos falta un montón la agenda y todo.
Una última pregunta a nuestro colectivo Cine Tostada. ¿Cuál es su plan para el futuro en cuanto a exposiciones como colectivo?
¿Piensan seguir como colectivo?
Sí, claro. Nuestro plan
veo
es
que han formado una
poner
gran
una vez al año.
A ver, por lo menos. Acérquense más al
micro. Tener una exposición anual. Uh-huh. Acabamos de terminar de tener una exposición en Casa Paus en Miraflores, donde expusimos La Travesía Guayá y al Bosque. Uh-huh. De Piedras. Hace dos semanas terminó y para este año estábamos pensando cambiar un poco la geografía de la cordillera por algo de la costa. De repente estamos evaluando qué lugar.
Ricardo Vice ha hecho muy buenos paisajes en huacas, en desiertos.
Claro.
¿No?
Exacto. Sí, y este año definitivamente vamos a exponer también sobre eso, ¿no?
Bueno,
2016.
El próximo
año. El 2016, claro.
¿Nos quiere decir algo?
Uh-huh. Bueno, no, lo que decía Franco. Uh-huh. Tener siempre como meta una exposición anual. Uh-huh. Que justo tenga como objetivo el mantener unido al colectivo. Claro. Y que siga funcionando y... Claro,
nuestra misión es explorar gran parte de la geografía peruana.
Fantástico.
Bueno, serán los cronistas modernos de la geografía y el paisaje.
A través de la pintura, sobre todo.
Claro, los artistas somos eso, pues somos los que dejamos en imágenes.
Huellas.
La huella en imágenes,
sobre todo
el siglo que nos ha tocado vivir, ¿no?
Desde Roma
y antiguamente los otros artistas.
Sí, también, bueno.
Las letritas se perderán,
un poquito
pero
lo,
no
lo
las
que,
imágenes.
Sí, no, la sensación que tenemos con el internet y con la onda del arte de hoy en día nos hace pensar también que la naturaleza, la sensibilidad por escuchar a la naturaleza, entender que es una maestra, está bastante descuidada. Entonces eso también nos motiva, nos impulsa a continuar con este colectivo y a nutrir esos aprendizajes que tenemos a cada uno, a nuestros proyectos personales, ¿no?
Qué bonito.
Muy bonito.
Muy bonito.
Muy bonito.
Así es el arte. Muy interesantes palabras.
Gracias.
Bueno, les deseamos, creo yo,
sí,
todos los éxitos. Muchas gracias. Dios y la tostada. Esperamos
que el próximo año de repente que vengan anunciando su muestra, ¿sí? ¿No? Para anunciar
y a seguir conversando sobre sus nuevos proyectos.
Claro, perfecto, muchas gracias. Y sobre lo tortuoso de los viajes.
Así es.
Pero no nos han contado de las noches profundas, intensas, estrelladas.
Estrelladas. Eso será otra oportunidad, bien estrellado.
Bueno, Cecilia, chicos, tenemos que comentar algo acerca de nuestros queridos profesores y colegas que están exponiendo ahora, ¿no?
Sí.
Alejo, precisamente, Alejo Alaiza, que está exponiendo en la Galería Forum, es uno de los pintores que sigue trabajando lo que es el paisaje, pero ya de una manera más personal, es su interpretación del paisaje. Es así algo es. Que también te conmueve, como decía Paolo, ¿no? Porque son estas atmósferas mágicas y reales de un mundo interior, ¿no?
Sí, es un mundo utópico el que nos presenta de unos colores muy luminosos.
Eso, la atmósfera y la paleta que maneja el profe Alejo Alaiza es increíble, ¿no? Y
así
que
es.
Supongo que muchos de los alumnos que han hecho paisaje y llegan ahí se conmueven con esta obra.
Así es.
Este fue el año sabático de nuestro ex decano y ha sido un año muy fructífero, hay cantidad de obra, anoche la muestra estuvo repleta de gente, pero vamos a tener que regresar porque no se pudo ver mucho las obras por la cantidad de público.
Así es.
A ver,
y también tenemos que hablar sobre la exposición de Julia Navarrete que se llama Intersticios, que está en la Galería de Lucía de la Puente, y como bien todos sabemos, Julia...
Es la opuesta, digamos, Alejo, que pinta el exterior. Julia pinta este interior, estos espacios cerrados con una atmósfera misteriosa de mucho movimiento.
Lo de Julia es mucho más misterioso. Su paleta es de colores muy, muy intensos. Y
pero yo logro ver personajes en movimiento, en situaciones escabrosas, pero eso es una interpretación muy subjetiva.
No, pero eso es cierto. De vez en cuando tú como que descubres personajes dentro de su obra, dentro de espacios cerrados, como tú bien dices. La paleta de Julia es muy diáfana, de colores muy intensos, pero de muchas transparencias.
Claro,
pero de muchas
trabaja
transparencias.
Mucho las veladuras.
Sin embargo, la paleta.
Ella es dueña de una técnica increíble.
Sí, bueno,
que muchos de nosotros la quisiéramos. Son obras de gran formato y pequeño formato, pero no sabría con cuál quedarme, ¿no?
Así
todas
es.
Son.
Y lo que quería decir es que es bien interesante que mientras Julia hace transparencias, en cambio, los cuadros de Alejo Alaiza son mucho más empastados,
sólido, sí,
un
más
color
empastado.
Mucho más sólido, pero igualmente luminosos por el tema.
Esa es la riqueza de nuestra escuela que te ayuda a lograr una expresión personal.
Y a descubrir
venimos de una
tu
misma
mundo,
escuela,
¿no?
Pero cada uno tiene una técnica, una paleta distinta,
y un
una expresión.
Mundo, y un propio
exacto,
mundo por
porque
descubrir.
Te desarrolla este mundo interior.
Así
viva
es.
Nuestra facultad.
Viva, viva, viva.
Bueno, también tenemos la muestra.
Y finalmente quería hablar sobre otra muestra de otra profesora. Tengo que decir que Julia Navarrete, Alejo Alaiza y Lucía Slater, de quien vamos a hablar ahora, son los tres docentes de nuestra facultad. Lucía está presentando la muestra Relatos del Tiempo en el Centro College, en Barranco, y su muestra va hasta el 30 de diciembre.
No pueden perderse ninguna de estas tres muestras.
Exactamente. Lucía nos está hablando justamente sobre el paso del tiempo, sobre las memorias del alma. Y leo de su presentación personal que dice, huellas que están marcadas en las memorias del alma, de un ayer que está hoy presente en instantes de espacios y materia, sumando un todo que explica quiénes somos y hacia dónde vamos caminando. Entonces, invitamos a todos ustedes a visitar estas tres muestras que están hasta fin de año.
Claro,
aprovechen.
Tenemos otros egresados que están exponiendo también, pero ya el tiempo se nos va.
Y también queremos hablar sobre los panetones.
Sí, queremos anunciar
para que no nos olvidemos.
Los panetones de la Solidaridad PUC, que están a 14 soles y están muy, muy ricos.
Están muy buenos.
Todos los limeños somos muy panetoneros. Y va bien con la Inca Kola, la Coca-Cola, la Fanta, Sprite, Hierba Luisa, Toronjil, Pimpinela y sobre todo con el chocolate. Bueno, también tenemos el encargo de Zona PUC. Hemos tenido la suerte, la Facultad de Arte de tener el último programa del año. Entonces, con nosotros y con las otras facultades y especialidades de nuestra universidad será hasta el próximo año. Nos quedan exactamente 2 minutos y, bueno, feliz Navidad, próspero año nuevo.
Quería invitar un ratito, decir sobre la clausura de nuestro año académico.
Perdón, nos estamos olvidando lo más importante.
Sí, el próximo... las fechas son un poquito complicadas, les voy a leer con calma. El próximo 16 de diciembre se clausura el año académico de la Facultad de Arte y Diseño. Y es la entrega de premios. Estará abierta el 17 y el 18 de diciembre. Luego se cierra, ya que la universidad cierra, y la inauguración oficial de la muestra, la próxima semana es la clausura del año, y la inauguración oficial de la muestra de los trabajos de los alumnos es el 19 de enero y estará abierta hasta mediados de febrero.
Por 3 semanas.
Así es.
Bueno, pero es el próximo año.
Así es que están todos invitados
Ojalá que nos estén escuchando, aunque sean nuestras autoridades.
Los invitamos a todos a visitar esta muestra de la facultad para que vean todo el trabajo que hacemos.
Si está grabado, lo van a poder escuchar o ver, no sé si lo han grabado.
Lo van a poder deleitarse.
Deleitar de este delicioso último programa del año de nuestra querida universidad.
Así es. Y bueno, y con eso adiós. Que nos despedimos. Hasta luego.
Chao.
Gracias, como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada.